45 años murió. En el año 68 de la era común, sufrió la destrucción de Yerushalayim, la destrucción de Beit HaMikdash por manos de los romaníes, de los romanos. Y es necesario tratar de aprovechar esta noche, este día de Tisha B'Av, más allá de conocer y profundizar y recordar la historia, que nosotros somos parte de esto. La realidad es que es muy difícil poder transmitir y enseñar y aprender y entender, más allá de todo lo que está escrito y las palabras de tanta gente que se escribió para explicar el dolor y el sufrimiento del pueblo de Israel en aquella época. Lamentablemente, los casos históricos de matanzas y persecuciones no fue solamente en esa época. Se repitieron en muchos años, se repitieron en muchas épocas. En Europa, hasta la época del Holocausto, ocurrían persecuciones, expulsiones, edictos, decretos sobre los judíos de la época del 1200, del 1100. Cada 20 años había una nueva ley, una nueva expulsión, una nueva matanza, una nueva persecución, un nuevo pogrom. Era como que era algo corriente ya. Entonces, más allá de haber leído las cosas trágicas que ocurrieron en la historia, por supuesto que nos tenemos que saber y nos trae tristeza y dolor y un vacío. También necesitamos tratar de aprovechar este día de Tisha B'Av, que nosotros no comemos, ni bebemos, ni nos bañamos, no solamente porque es un momento de duelo, también todos esos factores que por un día nos abstenemos nos ayudan un poco a analizar y a pensar y a entender las cosas de otra manera y a observar las cosas de otra manera. No es casual que un Kipur pasa al día. Son las mismas restricciones y limitaciones que tenemos en Kipur como hoy. Kipur es obvio y es claro, es el día en que tenemos que analizar y hacer una reflexión, y hoy también el día de Tisha B'Av tenemos. Por eso es necesario que profundicemos cuál es el mensaje, qué es lo que ocurrió. Más allá de lo trágico, de las muertes, de la cantidad de hombres y mujeres, niños, ancianos que fueron expulsados de sus lugares. Fueron cosas que ocurrieron en muchos años a través de la historia. Tenemos que entender qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué aún todavía vivimos de esa manera? Es muy difícil también realmente explicar el dolor de Tisha B'Av, porque si somos sinceros, todos, creo, no estamos completamente seguros que no estamos tan bien. A ver, el mundo podría estar mejor, pero no estamos tan mal tampoco. Tenemos nuestros derechos, tenemos nuestras casas, tenemos nuestros paseos, tenemos nuestro dinero, tenemos nuestras cuentas. Tenemos muchas cosas. La realidad es que es esa. Últimamente el mundo está distinto. Estamos cómodos. Tenemos para ir a tomar café, vamos a un bar, vamos allá, viajamos de vez en cuando. Hoy en día más aún, cuando te llegues, tenemos un estado que representa por el tercer mundo. La realidad que explicar que el día de un día de hoy no es fácil. Es como que un día, bueno, podríamos estar un poco así y hacemos un poco de actuamos un poco. Entonces, ¿qué es lo que realmente? ¿Cómo hacemos? Es muy difícil, realmente difícil, no solamente para todo el policía es difícil entender, poder ponernos no solamente la piel de aquello que ocurrió, sino entender qué tiene que ver con nosotros hoy en día. Ustedes saben que las fechas no tan alegres en nuestro calendario comenzaron en el año 1448 de la creación del mundo. El día 17 de Tamuz y el día 9 de Av fueron las dos fechas especiales donde se empezó a aprender esa luz roja de que acá hay algo que hay que arreglar, que hay que hacer. El día 17 de Tamuz fue el día 40 días después de la entrega de la Torá, o sea, el comienzo de la entrega de la Torá, cuando se dijeron los 10 mandamientos. Es el día que Moshe Rabbeinu vuelve al pueblo de Israel con la tabla de la ley. Es el día que ve a ellos habiendo pecado con el becerro de oro. Y esas lujot, esas tablas, son destruidas en el día del 9 de 17 de Tamuz. Unos días después, un tiempo después, 3 semanas después, el pueblo de Israel ya estaba pronto, al otro año ya estaba pronto para, 3 semanas al año, estaban pronto para entrar a la tierra de Israel, ya estaban a punto de entrar a la tierra de Israel, pero dijeron primero vamos a mandar espías, a los espías 40 días, vuelven en la noche del 9 de Av, dan un informe, dicen que no es buena la tierra, que no vamos a poder entrar, que estamos solos, que estamos no tenemos quien nos ayude. El pueblo de Israel llora, el pueblo de Israel se arrepiente de para qué hemos venido y lloran en vano. Esa es la noche de Tisha B'Av, que es una noche como la de hoy. Esos fueron los dos acontecimientos históricos que anteceden todos estos acontecimientos que después vienen. El becerro de oro y la negación y el no querer entrar a la tierra de Israel, perder la esperanza y perder la fuerza y la gana de querer entrar a Israel. Y luego en la fecha del 9 de Av ocurrieron muchas cosas. Muchas. Si vamos hacia muy poco atrás, no el 9 de Av, pero justamente aquí en la Argentina, hace 19 años atrás. Creo que fue el 11, pero ese año cayó llegado un Shabbat, que se pasa, se hizo el ayuno el domingo, y el lunes fue el día del atentado. 19 años es el calendario hebreo, se repite la fecha hebrea con la fecha gregoriana, coincide, siempre cuando uno cumple 19, 38, etcétera, etcétera, coincide el cumpleaños, la fecha hebrea, que la fecha gregoriana. Justamente este año coincide esas dos fechas, 18 de julio con el día 11 de Av. Es una fecha que no cayó en el 9 de Av, pero fue muy parecido, fue muy cerca todo eso, y nosotros un poco a veces bueno, teníamos a 2 cuadras, a 3 cuadras, a 10 cuadras, muchos lo escucharon, muchos temblaron, ¿sí? Siempre decimos que nos imaginamos que, salvando la distancia, no importa la cantidad ni nada, pero un edificio, el sufrimiento y el dolor que trae, imagínense toda una ciudad, todo un país como fue Yerushalayim, que fue arrasado, exiliado. En el 9 de Av también se ocurrió que fue la primera gran parte de los judíos vivían en el gueto de Varsovia. El día que empezó la deportación de los judíos a los campos de concentración ocurrió el día 9 de Av. También se dice que la Primera Guerra Mundial comenzó el día, si no me equivoco, el 1 de agosto, y fue el día 9 de Av de aquel entonces, en 1914. Y la Primera Guerra Mundial, sabemos que fue una antesala, fue el motivo para que ocurra la Segunda, y en sí la Primera Guerra Mundial fue un motivo sumamente trágico para todo Israel y para toda la humanidad. Históricamente también en un día como el 9 de Av, fue puesta en práctica la expulsión de los judíos de España. El rey Fernando y la reina Isabel en marzo decretaron que los judíos debían abandonar todo el suelo del reinado de Castilla y Aragón, etc. Y eso se tenía que poner en práctica a partir del 31 de julio. Y por motivos técnicos, u otros motivos, esa ley se puso en práctica a partir del día 2 de agosto. Y se trata de que los documentos está escrito el día 2 de agosto, de aquel entonces 1492, que coincide también con la salida de Colón del puerto de Palos, era 9 de agosto. También se dice y está escrito que en el año 1280 fueron expulsados los judíos de Inglaterra, de Londres especialmente, el día 9 de abril, si mal no recuerdo, por el rey Eduardo II de Inglaterra. Bueno, así se repite lamentablemente la fecha, se repite, se repite, se repite el 9 de abril, y tenemos que encontrar y entender cuál es el punto en común, qué es lo que pasa, que es un día trágico, es un día de mala suerte, es un día de que todo sale mal, qué es lo que pasa, por qué siempre se repite el 9 de abril constantemente. Vamos un poquito más para atrás, el día 9 de Av. Lo que trae la Aymara, que ocurrieron cinco acontecimientos. Aymara en el Talmud de Abrí escribe que ocurrieron cinco cosas. Como hemos dicho, el gel de los Nevi'im, el pecado de los espías, la destrucción del primero, la destrucción del segundo Beit HaMikdash, la destrucción y la matanza de los judíos de la ciudad de Beitar, o Peter, como cada uno la pronuncia, que era, fueron 52 años después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, donde ahí se formó una resistencia realmente importante, conducida y dirigida por Bar Kokhba, que se llamaba realmente Bar Kokhba, ¿sí? Que muchos creyeron que él fue el verdadero, el primer Mashiach, o sea, pensó como que era el libertador de Israel. Y Bar Kokhba formó un ejército realmente de personas muy fuertes, eran gente que cuidó a Israel, pero no era lo que se esperaba, y fueron luego asesinados brutalmente absolutamente todos los habitantes de la ciudad de Beitar, que era uno de los focos de resistencia y de cuidado al pueblo de Israel, estaba muy cerca de lo que es hoy Yerushalayim. Saben de la historia de Matzah, de todos, son lugares muy parecidos que ocurrieron en esa época. También en ese día, cuando fue destruido Beitar, 52 años después de la destrucción de Jerusalén, fue arado Jerusalén, fue levantado todos los cimientos y todas las bases de la ciudad, como para que se olviden de esta ciudad, y fue cambiado el nombre por Aelía Capitolina, así se la nombró y se quiso hacer de ella una ciudad romana, una ciudad nueva, que muchas de las ruinas que hoy aparecen, muchas de las cosas que se ven, como esa la avenida del Carro que se ve en la ciudad vieja, data de aquella época, después que, si no me recuerdo, Adriano fue el que destruyó por completo la ciudad de Jerusalén. Y no solamente que fue destruida la ciudad de Jerusalén, sino fue prohibido que cualquier judío viva en la ciudad de Jerusalén. Se prohibió, no había más visa para que los judíos puedan entrar a Israel. Por mucho tiempo no hubieron judíos en Jerusalén, hasta el año que volvió el Ramban. Nachmanides volvió en el año 1200, donde encontró solamente en Jerusalén dos yehudíes, dos judíos nada más. Y así ocurrieron muchas cosas. Esto es lo que, bueno, historia, podemos contar un montón de historia. Pero en principio no es el punto esencial. Queríamos hablar de esta historia, yo sé que ustedes bastante la conocen. Nosotros estamos conmemorando y recordando el Galut. Vivimos nosotros en un Galut físico. Nosotros no vivimos en Israel. El otro día vos podés preguntar por qué Israel se lo llama también Galut. ¿Por qué Israel también se llama que uno vive la diáspora? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo estamos en Israel? Recién reímos en la Meilá, que Yerushalayim estaría sin sus hijos. Si uno ve Yerushalayim, Baruch Hashem, se ve muchas cosas, se ve gente, se ve Yehudim, se ve un mundo, se ve en el lugar donde se estudia Torah, se ve, es algo lindo, Yerushalayim es linda. Galut. Galut, estar en el exilio, quiere decir, en pocas palabras, no estar en ningún lugar. cuando una persona no está en su lugar, no está en su hábitat, no está en su casa, no está donde le es cómodo estar, uno está en galut, uno está lejos, uno está, se siente distinto, se siente incluso desprotegido, y siente que algo le está faltando. Le falta su cama, le falta su almohada, le falta su pieza, su sábana, su ropa, su cocina, su comedor, sus libros. Está en galut, está en exilio. Aunque sea que uno puede estar en un hotel muy lindo, puede estar en la casa de otra persona hermosa, pero no está consigo mismo, no está, está en galut. No estamos en nuestro lugar. Los jajamín dicen que en esta noche, este día de Tisha B'Av, lo que nosotros recordamos es el galut. Esto es lo que ocurrió realmente, esto es lo que tenemos que sentir y tratar de poder arreglar. Nuestro lugar, ustedes saben que el Rosh Baruj Hu está en todos lados. Cuando hablamos de Dios lo hablamos como Makom, como lugar. Nuestro lugar no es una casa, nuestro lugar no es un lugar físico. Nuestro lugar es estar con Dios. Cuando Dios quiso, vamos a entenderlo entre comillas ahora, bajar al mundo, Dios le pidió al pueblo de Israel que hagan un Mishkan, hagan un tabernáculo. Y ese tabernáculo después se transformó en qué? En un Bet HaMikdash, un gran templo de Jerusalén. Y en ese gran templo de Jerusalén habían objetos físicos. ¿Qué era el Bet HaMikdash? Era un lugar físico. Había oro, plata, bronce. Había un altar, era mármol, era un lugar hermoso, un lugar lindo, físico. Era un lugar realmente era todo materialismo. Pero mientras el Bet HaMikdash funcionó, especialmente el primero, había algo muy interesante, que era que en la materia, en el Gashmiut, en el mundo material, si uno se llama ese preguntón, ¿por qué el Bet HaMikdash en un lugar tan caro? Era todo oro. Oro, oro, oro por acá, oro por allá. Todo está bañado y todo era oro. Pero no tiene que ser un lugar espiritual, no tiene que ser un lugar más humilde, no tiene que ser un lugar más tranquilo. En el Bet HaMikdash se podía, había algo que hoy en día no existe casi, que se unía el materialismo con la presencia divina. Dios como que se metió, entró adentro del materialismo, y nosotros a través del materialismo podíamos observar, podíamos ver, podíamos sentirnos, lo podíamos sentir a Dios. Este era nuestro lugar, esto no era el nuestro. El hombre, nosotros como seres humanos, la única manera de poder contemplar algo y entender algo es a través del materialismo. Aquellos hombres y mujeres que hablan muy espirituales y abstractos, no es real. Es muy difícil ser abstracto y entender las cosas en las abstractas. Nosotros, para poder observar, tenemos ojos, tenemos una mente que es de materia. Hablamos, tocamos, es muy difícil, lo abstracto es difícil para nosotros. Bien, cuando gente, los economistas hablan de manera abstracta, o poesía que hablan de manera abstracta, no podemos entender. La filosofía es difícil porque es abstracta. Pero en el Bet HaMikdash había un, vamos a decirlo, un milagro. Podíamos observar lo espiritual a través de la materia. Dice la Mishnah que en el Bet HaMikdash ocurrían 10 milagros constantes. ¿Se acuerdan que siempre se dice que en el Bet HaMikdash van todos apretados? En el día de Yom Kippur, y en el momento que se tenían que arrodillar y extenderse en el piso y acostarse, había lugar para todos. Entonces uno veía la materia, uno observaba cómo lo material, Dios estaba ahí en lo material. Veían como una columna de humo salía del misterio del altar, y a pesar que vengan vientos, lluvias y lo que haya, la columna de humo no se movía. Por eso cuando los Yehudim tenían la obligación, la mitzvah y el derecho de ir a Yerushalayim tres veces por año, No era para que Jerusalén se llene de gente, se gaste dinero ahí y la economía funcione, sino era para que los corazones de los judíos, 3 veces por año, se llenaban de espiritualidad. Veían esos milagros, veían cómo el humo, a pesar que soplaban, no se movía. Veían cómo el lugar se ampliaba. Era real, era verdadero eso. Lo veían, lo observaban. Dios es como que se materializó, es como que se podía ver la mano de Dios en la materia. Todos podían comprender, se sentían cercanos a Dios. Porque justamente el hombre necesita un poco de materialismo para poder entender las cosas. Vieron que hoy siempre necesitamos un papelito, un librito, algo, pues nos cuesta entender, si no. Lo abstracto es difícil. Necesitamos ver una persona que nos ponga la mano en la cabeza. Necesitamos ver cosas, si no nos sentimos muy lejos. Bueno, Dios en la época de Beit HaMikdash estaba cerca. Lo sentíamos que era nuestro. Lo sentíamos que nos protegía. Estábamos cerca de Él.
Pasando. Que los judíos empezaron a
se van a separar, se empezaron a separar. La primera vez que los Yehudim se sintieron un poquito como amenazados porque Moshe no veía, no venía, en vez de acercarse más a Dios y no depender de una persona, ellos demostraron que quedaban lejos de Dios. Entonces buscaron al becerro de oro. Cuando tenían que entrar a la tierra de Israel, les dijo: entren, van a poder, y va a ser bueno. ¿Qué hicieron? No, no podemos. Se sintieron lejos de Dios. En el primer Bet HaMikdash, precisamente en el primer Bet HaMikdash, la Gemara nos cuenta que había abundancia, los judíos tenían, eran ricos, tenían dinero, más allá de los últimos años que sufrieron por el sitio que había hecho los ejércitos de Babel. Fueron 4 años de un sitio terrible donde hemos leído como la gente, a veces la difícil repetir, pero lo leímos recién, hasta las madres pedosas comieron a sus hijos. Era tan el hambre que había, ¿sí? Pero anterior a eso había abundancia, había riquezas. Pero de a poco el pueblo de Israel empezó a caer. Abodá Zará, idolatría, Shfifut Damim, había un respeto por la vida del otro, asesinatos, incluía a Dios, el adulterio, la promiscuidad, la falta de moral. Todo eso hizo que el pueblo de Israel se aleje de Dios. La realidad es que yo hice mal con mis manos, el ejemplo, en mi forma de expresarlo, hice mal, que yo hice así. La realidad, el que se alejó fue el pueblo de Israel. Si este sería Dios, Dios se quedaba ahí, tenía paciencia. Esperaba, pero cada vez el pueblo de Israel se alejaba más, cada vez lo veía de lejos, ¿sí? Hasta que un día ya no tenía mucho sentido que esté todo eso, y todo eso se destruyó. El lugar se destruyó. El verbo a Dios de manera física, traer los milagros, se perdió. No hubo más. Lo que nosotros tenemos que comprender en esta noche, en este día de Tisha B'Av, y lo que debemos que tratar, no es la palabra, pero por lo que debemos sufrir en este día, más allá de todos los acontecimientos trágicos, terribles, que no tienen palabras ni manera de explicarse, todos, absolutamente todos los que hemos sufrido el pueblo de Israel, lo que debemos entender y saber por qué ocurre esto, es porque a partir de este día, nos alejamos de Dios. Dios se fue de nosotros. Desapareció. Antes se lo veía de manera, uno iba a Yerushalayim y lo veía. Qué fácil era ser ante Yehudi. Qué fácil era el Cristo de Jesús. Si Dios me dice y me mostraría acá, todos seríamos muy buenos. Antes era así. Y a partir del día de Tisha B'Av, todo eso se fumó, se fue, se perdió, nunca más por ahora. Y lo que tenemos que realmente sentirnos dolidos es que estamos lejos de Dios. Nos sentimos lejos. Y hoy en día pasa lo mismo. No hemos todavía podido arreglar, reconstruir esa relación. Esto es lo que decimos el galut. El galut es no estar en nuestro lugar. Dios es nuestro lugar. Nos hemos alejado de Él. Lo hemos perdido. Es por el ejemplo, cuando uno dice, si había estado tal persona, esto no había pasado. ¿Escucharon esa frase? Si estaría acá tal persona, esto en la familia no habría pasado. Si habría estado el papá, habría estado el abuelo, los hermanos no se habrían peleado. Porque esta persona no está más. Por eso se vuelve a repetir la historia en este día. Otra vez, ¿por qué ocurrió esto este día? ¿Por qué ocurrió también esto este día? ¿Por qué? Porque no está quien nos protege. Se fue, nos alejamos. Estamos en el galón, no estamos en nuestro lugar. No es solamente la calle, no es solamente la casa, sino estamos lejos de Dios. No lo tenemos presente en nuestras vidas de manera real y verdadera. No lo tenemos presente quizás en nuestras decisiones de vida. No le preguntamos, ¿vos qué opinás cuando tuve que tomar esta decisión? Cuando uno tiene presente a alguien en la vida, le pregunta, ¿Qué tengo que hacer cuando tengo crisis? Me pasa esto, ¿qué hago? Uno llama a un abogado, uno llama a un contador, llama a un doctor para consultar, ¿qué hago en esto? ¿Hacemos lo mismo con Dios? Le preguntamos a Él, ¿qué hago yo en este caso? ¿Qué tengo que hacer? A veces solamente lo llamamos cuando no queda otra y llamamos para hacer, no queda otra. Esto es como un padre que se va de viaje en una casa. Y en la noche está todo durmiendo y escuchan ruidos. Los hijos empiezan a temblar. Y si está el padre, ya están tranquilos. No tienen el miedo. Hoy la noche te llave a veces esto, el sentirnos lejos de Dios. Y el ejemplo es igual, ¿eh? Dios está acá. Nos estamos alejando y nos estamos yendo, somos nosotros. Este día no es solamente para recordar que yo les cuente, ¿saben cuántos murieron acá? Y este fue expulsado por acá, y otro fue sacado los ojos, y otro murió. Es terrible. Hanna y sus hijos, cómo murieron. También hay que estudiarlo, hay que saberlo y es parte de nuestra historia. Pero el punto en común, el origen de todo esto, lo que tenemos que saber para tratar de volver a hacer este camino. El tema es que nos hemos alejado. Dios se fue del mundo. Dios se fue de nosotros a través de lo que podemos palpar y entender. Dios quiso estar en el Betamidrash. Dios hizo un Mishkan porque quería. Yo ya cantive tojam, quiero que estén ustedes, quiero que me vean constantemente. Va a ser muy fácil para ustedes tomar decisiones. Cuando uno no sabe qué negocio hacer, si cobrar o no cobrar, si vender o no vender, si abrir o no abrir, si comer o no comer. Si uno tiene presente a Dios es mucho más fácil. En el día de Tisha B'Av, dice nuestro Jajamín, se rompió. Y el problema es el primero de todos los mitzvot, el primero de los mandamientos. Anojí, ayer, me lo queja, ayer, te dije, andar el mitzvot. ¿Saben el primer mandamiento? Anojí, ayer, me lo queja, yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué mandamiento es este? ¿Qué nos dice? Yo soy Dios, anojí, ayer, me lo queja. ¿Qué nos está diciendo Dios con este mandamiento? En este día lo que tenemos que tratar de superar, arreglar, remediar, y podemos hacerlo tranquilamente, con esfuerzo, es justamente poder cumplir el primer precepto de los 10 mandamientos, que es anojí, quiere decir tener presente en tu vida realmente. Pongámonos cerca, juntos, estemos probines, estemos uno al lado del otro. Esto es lo que se perdió cuando el Betamidrash primero se destruyó. Ya no lo veíamos más. Se nos escapó, se nos fue. Incluso hasta a veces creemos como que ahora no nos está mirando. Y ahora nos mira. No somos jóvenes chicos, parece. Dios está en todos los lugares. Y nosotros nos fuimos de ese lugar y estamos en el Galut. El Galut es quiere decir que no estamos en el lugar, no estamos en conexión con Macón, no estamos en conexión con Dios. Tenemos que lograr juntarnos a esto. Cuentan que había una vez un artista, un hombre que hacía, no artista, ¿cómo se llama? ¿Orfebre? Sí, los que trabajan con la plata. Y era una persona espectacular, una persona increíble como trabajaba con todo esto. Mucho, muy bien. Y tuvo un problema con su mano. Se lastimó su mano y ya no podía trabajar. Había ganado mucho dinero. Era una persona que el rey, la alta sociedad, lo tenía y lo cuidaba. Era el mejor artista del país. Incluso le dieron un lugar para vivir entre ellos, en el mejor barrio, en el mejor lugar. Tenía una mansión. Pero empezó que la primera semana lo llamaban y decían, necesito una copa, espera que me dé la mano. Llamaba la segunda semana, necesito una bandeja, espera que me dé la mano. Llegó la cuarta semana y hay que pagar las expensas. ¿Eh? Y pero no había. Y así con el tiempo, ¿saben lo que pasó? La gente ya no le pedía y su mano. mano todavía, no sé, no funcionaba, no había manera. Entonces, bueno, nos pagó las expensas, ¿qué se hace? Que se remate. Entonces el hombre empezó a, fue de su casa, metió la casa, ¿sí? Una casa más chica. Después, cuando ya eso tampoco alcanzaba, empezó a vender los muebles, los sillones que tenía, las mesas de madera maciza especial, los pisos de roble, empezó a vender todo lo que tenía. Empezó a salir, ¿a dónde lo empezó a mandar? Al Galut. Lo sacaron de su lugar. Vuelve la misma palabra, Galut. Lo sacaron de su lugar. Y así que había perdido sus cosas porque su mano no funcionaba. Hasta que los hijos ya no tenían lo que vender, ya no había lo que sacar de la casa. Y dijeron, bueno, a ver, había un lugar que nadie había tocado, que era su taller, donde estaban sus herramientas, donde estaban todas sus cosas. Y dijeron, bueno, no, queda esto, vamos a vender esto. Y el hombre dijo, jamás, nunca, esto me lo llevo a todos lados. Porque el dolor de la mano va a pasar. Y aquí tengo la posibilidad de volver a tener mis muebles, mi ropa, mis espejos, mi mesa, mis sillas, mis habitaciones, mi mansión. Gracias a esto voy a poder volver a tener todo esto. Este dolor va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Si me dejan sin las herramientas, aunque me pase el dolor, nunca más voy a volver a ser quien. HaKadosh Baruj Hu también nos sacó de casa, nos sacó de los muebles, nos mandó a otro lado, ¿sí? Imagínense, nosotros que lejos estamos en Israel, que nuestros padres habrán ido muchos de nosotros a España, después habrán ido a Turquía, después se fueron a Siria, después fueron a Argentina, en próxima estación que sea ya fija de Israel, para Geulá. Estamos dando vueltas, 1900 años dando vueltas por todos lados, hablando distintos idiomas, comiendo cada vez otra cosa. Antes comíamos Meshi, ahora le pido, no entienden qué, le pido bife de chorizo. ¿Sí? Y antes de Meshi, ¿qué comían? ¿Quién sabe? Y se le dijo a este hombre, este orfebre, que dio una luz, como nosotros, que vamos siguiendo. Pero hay algo que no se ve, algo que no se toca, que es nuestro secreto y nuestra herramienta para volver a qué? A unirnos y acercarnos a Dios. Por supuesto, ya lo saben lo que es. Tenemos la Torah. La Torah no se tocó nunca, jamás. Yo digo, toco cualquier cosa. Mi furia la tiro sobre las maderas, sobre las piedras, sobre la mitad, sobre mi casa, tiro todo. Pero hay algo que no se toca, que es la Torah. Ahí está nuestro secreto para volver a acercarnos a Dios. El estudio, el cumplir la Torah, vamos a poder volver a cumplir el primer mandamiento de todos. Tenerlo a Dios verdaderamente presente, pero de verdad, tratar de lograr a que sea de vuelta palpable. Esto solamente se logra para quien estudia, quien cumple la mitzvah. Ese es nuestro objetivo hoy en día, que ya vea. Dejemos de pensar que nos duele la cabeza, que si nos hace ruido la panza a las 12 del mediodía, a la 1 o a las 2, que si me puedo lavar o no puedo lavar, que si hasta dónde van a tirar o no van a tirar, está todo genial, está bárbaro. Pero hoy tenemos que salir reforzados de este día. Y así decía el Sábado Mister Aburka, dice, así trae la Leyur de manera muy interesante. Hoy, Tisha B'Av, se lo llama Moed. Moed. Hoy en Nihayim hicimos, ¿no? Durante Tisha B'Av no se dice, ¿por qué? Ese lo leímos en el de la Neglá. Y ahora lo llama esto Moed. Moed quiere decir fiesta, se puede explicar, ¿sí? Acá hay una fiesta, ¿qué fiesta es esta? Será una fiesta, seguramente, entre otros años, el próximo año va a ser una fiesta. Pero hoy no es una fiesta. Moed quiere decir, así explica el Aleyur, el Apolo dice, Moed son tiempos, Moed es tiempo. Son tiempos de acercarnos, hay tiempos que no nos acerca a Dios, o sea, los días que íbamos al Beit HaMikdash, Pesach, Shavuot y Sukkot, eran los días que nos acercábamos a Dios, el Moed de Aliyah Arel, que subíamos a Yerushalayim, hay tiempos de alegría donde nos acercamos a Dios, y hay moadim, hay un moed, hay un tiempo en que lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y él dice, a veces uno se aleja para poder volver. El problema es cuando uno no sabe ni que se alejó ni que se acercó, que está ahí y no sabe para dónde cayó. Hay momentos en donde nosotros tenemos que sentir qué tan lejos de Dios estamos. Esto es el dicho de verdad. Es increíble lo que dice. Hoy tenemos que sentir, recordar qué tan lejos de Dios estamos. Qué tan poco presente tenemos a Dios en nuestras vidas. Qué tan poético y nada más es la creencia de Dios. Hoy es el día de recordar qué lejos que te tengo. Y gracias a que uno se recuerda que realmente está lejos, entonces uno empieza de vuelta a crecer. Como cuando uno le empieza a doler algo, dice, bueno, vamos a empezar a cuidarnos. Una vez yo tenía le dije a un amigo que una vez el modelo le dijo, estás tan bajo. Bueno, tenía el día de expresión, estás tan bajo, y tan ahí al fondo que ni Pepe te va a sacar. Nadie te va a sacar. El chico lo sintió como ¡pum! ¡Para mí! Se sintió mal, se sintió que estaba ya. Bueno, hoy no comemos, hoy tenemos que acercarnos a Dios a través de cómo la recordar lo lejos que estamos. Darnos cuenta que no es algo real en nuestra vida tanto. ¿Y qué lo usamos a veces cuando nos conviene y es fácil? Este es el día en que nosotros tenemos que acercarnos más, aprovechar, darnos cuenta de dónde estamos, salir reforzados. De todas las ferias uno tiene que salir reforzado. Ya verá que es un día que uno se recuerda las caídas del pueblo de Israel. Pero también tenemos muchos motivos para estar con mucha esperanza, con mucha fuerza, con muchas ganas, porque lo podemos lograr hacer. Dios constantemente nos muestra que estamos lejos, pero también nos muestra que estoy y se figura. Tenemos cuántas cosas para hacer, un montón, cuántas cosas por hacer, millones, tantos milagros ocultos que ocurren de manera particular y de manera comunitaria o de manera del pueblo. En principio entonces, el primero de Tamizash, que realmente el día 17 de Tamuz, el día del 19 de Av, el primero que ocurrió en la historia, fueron días en donde el pueblo de Israel se sintió lejos de Dios. Y cuanto más pasó el tiempo, más lejos estuvieron, hasta que un día dijo Dios, Galut, yo me voy, de acá no puedo estar. Y a nosotros nos sacaron del lugar, nos llevaron a otro lado, no solamente físico, hemos perdido nuestra conexión con Dios, y eso es lo que tenemos que lograr esta vez. Si Dios está, si uno está cerca de Dios, entonces no se tiene por qué repetir que en esta fecha no se está usando acá, y esta fecha ocurrió, esta fecha nos trae miedo porque no nos sentimos que el papá está durmiendo en casa. Se fue de viaje y no sabemos cuándo vuelve. Está seguro. Que vuelve, obvio. Pero el camino es que nosotros tenemos que buscar. Esto es lo que debemos este día. Quedaría aprender, estudiar, analizar, pero de manera muy fácil. Un minuto más lo digo, el segundo es también que nosotros más aún estamos sufriendo hoy en día. El motivo de su destrucción, dice los caminos, fue inimaginable. El odio gratuito y el odio sin sentido. Hoy leí en un diario de Israel que para un estudio arqueológico, pudieron darse cuenta de la división, el individualismo que había en Jerusalén en la época de destrucción del templo. Y una de las cosas que encontraron en Jerusalén hoy en día es que, si alguien después le suena fuerte, se lo oigo, encontraron que en los cráneos de tumbas de los judíos de aquella época, que ustedes saben que la forma de enterrar en aquella época era, había como cavernas, como cuevas, y las cuevas se hacían como unas nichos y se hacían como unas cubitas chiquitas, que a cada uno le tocaba de las familias, se compraban cuevas por familia. ¿Sí? Y iban poniendo así a cada unido, así lo hacían. Después en una época empezaron a que se recolectaban de vuelta después de un año los huesos y se los juntaban en ciertas cajas, esto se descubrió, ¿sí? Pero llegó una época en que al cráneo de cada uno se le ponía el nombre, se le hacía un dibujo especial, cosas como para demostrar que este era único, que no hubo otro como él. Como que los investigadores llegaron a decir que el individualismo que había en el pueblo de Israel no solamente se limitaba cuando estaban vivos, sino también el individualismo seguía incluso los muertos. Cada uno quería demostrarse que era especial, cada uno tenía un dibujo especial en la cabeza. Cada uno tenía su pajarito distinto en la cabeza. Había un individualismo, es lo que dice el Sinat Hinam. Cuando teníamos el problema de los romaín encima nuestro, no había. Porque ¿saben qué pasa? Cuando se reunían 1000 personas para debatir a ver qué hacemos con los romanos, todos tenían razón. Todos tenían una idea y la idea del otro era imposible escucharla, pues yo creo que se quedó la idea. La división era absoluta, había distintos grupos y fracciones, y era algo increíble la división que había. Todos se creían que tenían que ser el salvador, todos se creían que tenían la razón, y todos tenían que ser el que dijo la cosa. Algo parecido a lo que pasa en nuestros tiempos también. Si uno no es el que él dijo, yo lo dije, yo fui el primero, ¿qué importa si el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? No lo dijiste. Había Sinat Hinam, y justamente el hecho de que nosotros estamos en la luz, que estamos en la diáspora, es la manera de remediar el Sinat Hinam. Fíjense, no, hoy no es una noche como para hablar así, pero normalmente los judíos que vivimos en la diáspora, o sea, fuera de lo que es el Estado de Israel, vivimos un poco más unidos que los que están en allá. Porque el hecho de no estar en casa nos hace juntar un poco más. Si el motivo fue desunir, estamos desunidos en Israel, entonces Dios nos sacó de nuestra casa para que nos volvamos a unir, para que nos volvamos a respetar, volvamos a cuidar, volvamos a escuchar. Saber que no somos, todos tenemos que ser el mejor, todos tenemos que ser el principal, todos tenemos que ser el primo de la idea y todos tenemos que tener la razón. ¿Y de dónde surge el Sinat Hinam? Y con esto terminamos. ¿De dónde surge que uno tiene envidia del otro? ¿De dónde surge que el otro tiene a veces bronca porque el otro le dijo algo? ¿De dónde surge que yo quiero ser el mejor, que yo soy el mejor y quiero demostrarlo? ¿De dónde surge que tu idea no puede ser la mía? ¿De dónde surge esta división y este odio gratuito sin sentido? ¿De dónde surge? Si no se pueden pensar. Surge de lo mismo que ocurrió el 17 de Tammuz, de lo mismo que ocurrió el 9 de Av, y de lo mismo que ocurrió constantemente cuando se destruyó el Talmud. Cuando nosotros no generamos el amor con las otras personas, no aceptamos al otro, no lo amamos, no lo queremos, no lo respetamos, es porque en nuestras vidas Dios no está presente. Es todo lo mismo, todo vuelve a lo mismo. Cuando uno tiene en su vida presente a Dios de verdad, no tiene por qué tener envidia a otra persona, porque Él tiene. ¿Quién decidió que Él tenga y vos no? El hecho de que la gente a veces no se lleve bien porque no lo tienen a Dios como algo real, sino es algo abstracto de la poesía y de la pintura y de la canción. Uno se enteró que hablaron mal de él. ¿Por qué no buscas qué hay detrás de eso? ¿Por qué hablaron mal? ¿Por qué no trabajó tus cualidades? El día de Tisha B'Av es el día que nos alejamos de Dios. Es el día que tenemos que decidir cómo hacer para acercarnos de vuelta. Si las relaciones humanas a veces no son las mejores, es porque Dios no es real y verdadero en nuestra vida. Esto es lo que tenemos que lograr, que podemos hacerlo. Tenemos las herramientas que eso no se deben tener. Tenemos un espíritu y una fuerza como pueblo única. Nos mantuvimos 1945 años sin un templo, sin un lugar, sin nada. ¿Dónde van a encontrar una cosa? Sin ningún lado. Tenemos esa fuerza increíble de hacerlo. Venimos a ver a quién hacer. Rezamos, pedimos. pedimos, tenemos esa fe que tenemos que mejorarla, desarrollarla y ponerla más en práctica, seguro. Dios en estos últimos años, 60 años, nos demuestra que Dios está presente de manera real. Lo podemos ver. No es difícil, no es tan sencillo, pero lo podemos ver. Y eso nos tiene que ayudar a que nosotros ahora que sea más presente en nuestros trabajos, en nuestras relaciones humanas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de tomar decisiones. Y no pelearnos, porque no nos hace tantas cosas. Y no pensar más de los otros. Estar más tranquilos, estar más contentos, más alegres. Y hacer que Dios sea algo real y verdadero en nuestra vida. Como he dicho antes, el día de Tisha B'Av no está hecho para sufrir. En absoluto. No es un día de sufrimiento. Es un día de reflexión. Es un día donde nosotros tenemos que tomar ese ímpetu y esa fuerza justamente para entender el mensaje. A mí todo lo que hicieron y calmaron y me dijeron no coma, no, te pagamos un mensaje claro y real. Y este es el mensaje, acercamos cada vez a Dios, que Dios en este día un poco se alejó. Desde luego siempre tenemos toda la fuerza, toda la actitud, toda la gana de lograrlo. Lo vamos a lograr, porque parte de nuestros principios de fe, los 13 principios de fe, que el Mashiach va a venir, que se va a reconstruir el Tamitash, que van a resucitar los muertos. O sea, no es tampoco una utopía. Es emuná. Emuná quiere decir, es verdad eso. Eso es real. Y eso lo vamos a lograr, lo vamos a poder hacer. Y como también muchos explican, el día de Tisha B'Av pronto será para nosotros un día de alegría, de júbilo, donde podamos todos juntos observar, ver,